son tantas las veces en que repito algunos apotegmas y trato de despegarme de la sospecha de algunos tópicos de la radio, que a veces me aburro. Bueno, no es el caso de hoy, porque hoy una vez más voy a decir que ciertamente es gratificante. Yo hace muchísimos años tuve la suerte, la fortuna de empezar muy joven en los medios de masas y haber tenido el reconocimiento de la gente. Y eso es algo, digamos, esa caricia es algo de lo que uno no se cansa, a diferencia de otras formas del amor. Lo que quiero decir también es que con el paso del tiempo uno va entendiendo un poco mejor la diferencia entre reconocimiento y, a ver cómo decirlo, el chupamediísmo, o el cholulismo barato, qué sé yo. Esto viene a cuestión por otra cosa que suelo no hacer, y que como todas las cosas que suelo no hacer, hoy sí haré, y es que este programa que está saliendo hoy domingo 5, se grabó el jueves anterior, y hace un jueves justamente salgo de la radio. Imagínense ustedes, chicos, chicas, un hombre mayor de la carrera, de la edad, cansado por quien claudica ya su cometido, un épico la matina caminando por la valle, no solo mucha gente aparentemente perdida de su destino, sino mucha policía, o es lo mismo. Bueno, el asunto es que esperando un taxi allí en la valle, y se ríe, me subo a un taxi y el conductor se da vuelta, me mira y dice: Jorge Dorio, el conductor de El Eslabón Perdido, un programa que sale por Nacional a las 0:30 el domingo. Y dije, una de dos, a ver, la gente de la inteligencia está muy ocupado tratando de demostrar que arriba va a quedarse abajo, o al revés, o ese tipo de cosas, tira para arriba, de paso. Y dije, bueno, qué sé yo, el asunto es que estuve charlando un largo rato con Roberto Prando, este es el nombre del querido oyente al que ahora estoy mencionando, con quien, además de ciertas afinidades electivas, quiero que rápidamente se notó que funcionaba aquello de, tu oyente, yo conductor, o tu lector, etcétera. El chiste borgiano, nuestras nadas poco difieren, pero nuestras vidas tienen muchas cosas en común. Y agradezco profundamente a alguien capaz de escuchar un producto de una manera crítica, sin decir pavadas y todo lo demás. Fue realmente bueno y agradable. Digo esto porque, a la inversa también de lo que contaba antes, a uno que ha recorrido cierto camino también en esto, también le gusta cruzarse con alguien, a ver, no para la soba del lomo, hermano, digo para saber que todavía aquí en la patria y aquí en la ciudad hay gente con quien hablar. Digo esto para mandarle saludos a Roberto, y pensando también que afortunadamente ninguno de los dos tuvo, a lo largo de tantas décadas de vida como las que tenemos el caballero nombrado y yo, tetas, en el sentido de nombrarlas, ¿no? Digo, de referirnos no a la mama, sino al plural de la mama. Dicen que mama hay una sola, pero no, en este caso se trata de dos. Y uno podría hacer, varias referencias supuestamente ingeniosas, chicaneras, simpáticas. Y esto sería posible si no me hubiera pasado otra desgracia, permítanme que les comente, porque días atrás prendí la tele una vez más y me detuve en un programa, un programa que perversamente yo a veces no puedo evitar mirar un ratito y que tiene que ver con discusiones que, con toda honestidad, uno creyó no concluido como tema de pensamiento, pero sí clausuradas por una cuestión de pudor. Del mismo modo que a uno le da pudor que haya habido personas las que hubo que explicarles que no toda teta es aquella que ellos tienen en sus oscuras pesadillas nocturnas. Se me ocurren tantas cosas que no digo solo para no pelearme con nadie más, que estoy medio cansado de hacerlo, sino con ciertas cosas no clausuradas aquí en la patria y que tienen que ver ciertamente con... esas cosas que suceden como el orto tienen que ver con el otro, en realidad, para usar un juego que las películas de Hollywood nunca pudieron comprender. Digo esto porque, una vez más, he pensado en este asunto de la otredad desde los lugares viejos de conformación de la patria. Cuento para quienes me están escuchando ahora que casi seguro son dos invitados que están aquí en el piso y que yo obligo al silencio por un ratito nomás, emperrado en esta cosa de recordar que hace 200 años el general José Francisco de San Martín cruzó la cordillera de los Andes con sus tropas y empezó una campaña de liberación de la patria grande. Lo digo también porque los homenajes al general San Martín me rompen tanto las pelotas como los programas que salen por América cuando se vuelven más o menos democráticos. Yo no suelo hablar así, pero a veces a veces a uno, digo, le pasan por encima en este sentido, pensando una vez más aquello de que ningún hombre es una isla, decía el poeta, a veces predicador, John Donne, que sí hablaba de los cuerpos, además de hablar de Dios, y decía que la muerte de cualquier hombre, y yo diría la degradación, el insulto, la difamación, el ninguneo, la exclusión de cualquier hombre, me reduce, porque estoy implicado en la humanidad. Seguía diciendo John Donne, entonces, hermano, nunca preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Y respecto de doblar, digo, algunas cosas para que piensen menos torpemente a la hora de creer que hay que reflexionar acerca del general Pezón.
El comandante de tu parte de adelante, soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio.
A ver, no soy custodio y sí soy culpable de casi todo. Haría chistes porque uno de mis invitados me conoce, nos conocemos desde que éramos niños o jovenzuelos y éramos muy bellos, les aseguro, y además éramos muy inteligentes. Querido Amurabi Nufuri, bienvenido una vez más a este diálogo público de un diálogo privado que dura décadas ya. Yo recuerdo siempre, que puedo hacerlo públicamente, al padre de Amurabi, a don Faisal Nufuri, que fue quien empezó a desasnarme un poco acerca justamente, no meramente, del Islam y el arabismo. Hemos tenido un episodio recién en el pasillo, por lo cual vamos a decir una vez más, Amurabi, aquella cosa que repetimos 100 veces, sino que me desasnó acerca de las formas de la otredad aquí en la patria y de tantas otras cosas. Y además estamos con Sergio Sikovich Wilson. Yo les digo, lo conozco a Sergio, a ver, hace unos días intercambió un par de mensajes con Amurabi, me lo presentó como su mentor y maestro. Hablé 3 minutos con el tipo y tengo ganas de echarlo a Amurabi, quedarme charlando con y dejarle un programa, porque tiene una capacidad de, es arquitecto, Sergio, es docente, pero digo, una capacidad de hacer de un relato sencillo, como por ejemplo, ¿de dónde viene tu apellido? ¿Cómo te llamas? Una cuestión de misterio tentadora. Quiero decir, no me voy a detener con eso, bienvenido, digo nada más.
Gracias.
Pero estás comprometido para hablar de ciertas cosas después.
Vale.
Voy a insistir con otra cuestión. Antes de largarme al diálogo con mis invitados, Amurabi sabe, quizás mejor que nadie, lo difícil que es que yo respete a los invitados en el sentido de un cachetazo para que hable y 5 para que deje de hacerlo. Pero quiero cumplir con los berretines que me establecí en este mes de enero, en que no pude ir a cruzar la cordillera de los Andes porque hacían falta sponsors, ¿no? Y nadie iba a poner plata porque se cumplen 200 años en que un tipo que tomaba Laudan y estaba partido al medio por heridas en la espalda se dedicaba a la libertad de una región que él entendía como una sola patria, mientras que los cornudos de Buenos Aires insistían en tratar de mantener los privilegios que todavía los cornudos de Buenos Aires quieren mantener. Buenos Aires es la ciudad, no el colegio, chicos, chicas, queridos amigos. Quiero contar otra cosa. Hoy es jueves y es 2 o 3, 2 de febrero, ¿no? Debe ser, bueno, nada, el programa este saldrá el domingo 5. 3 de febrero es un rótulo, un marbete, chicos, chicas, que van a encontrar a lo largo y a lo ancho de la patria. Lo jorobado es que en general remite al 3 de febrero de 1852, esto es la batalla de Caseros, en la cual justo José de Urquiza, comandando un ejército de gente que ya lo estaba traicionando de entrada, tanto su folletinero Sarmiento como su mentor Mitre y tantos otros, y oficiales franceses, brasileños, gente de bien también de la patria, que habían estado exiliados en Uruguay durante el gobierno de Rosas, derrocaron a Juan Manuel de Rosas. Allí en Palermo de San Benito estuvieron a punto de fusilar al gran Martiniano Chilaver, que era opositor, pero se presentó ante Rosas para pelear porque decía, cuando hay un ejército extranjero, macho, ¿sabes qué? Yo estoy de este lado. Yo también les aviso por si alguno tiene alguna duda. Pero digo, el 3 de febrero que me gusta pensar a mí es el 3 de febrero de 1813, cuando José Francisco de San Martín, que había hecho una carrera militar brillante en España y que jamás se peleó brutalmente contra los españoles. Por eso cuando hablaba mal de alguien nacido en la península decía un matucho, un maturrango, un godo, no un español, porque sabía que esto de las nacionalidades era otra cosa. Y digo, en aquella ocasión el señor que atacó ahí San Carlos, el convento, ahí en la provincia de Santa Fe, era un tal Zavala, que va a ser algo así como un edecán de San Martín en Mendoza. Y hay algunas precisiones que siempre me gusta rescatar. Esa guerra, la guerra de liberación de la patria y de la patria grande, tuvo que ver con otra de la que no se habla nunca, que es la guerra interna en España, sucedida con tanta mala, iba a decir leche, pero estamos con el asunto de las tetas, mala suerte, que coincidió con la invasión de Napoleón. Entonces, claro, había gente que quería los principios de la Revolución Francesa, pero no me ocupen la patria, varón. Bueno, Bailén es la batalla más conocida de la larga carrera de San Martín, que había actuado también en muchos otros frentes de batalla. El primer uniforme que lució San Martín era blanco y celeste, el del regimiento de Murcia. Esto no tiene nada que ver con las banderas. Pero hay algunas cosas que sí me rompen un poco la paciencia y que las quiero contar solo para joder. Digo, a ver, Cabral nunca fue sargento. Muchacho, lo lamento, le pido a la, no sé, a la obra social de la Fuerza Armada que se encargue de eso. Es el soldado Juan Bautista Cabral, que tampoco era morochito, como puede ser Amurabio, como puedo ser yo. Era negro, loco, era negro, ¿sí? Bien. Y además, difícilmente haya dicho, muero contento, hemos batido al enemigo. Tengo entre mis manos, no, en las otras, digo, una versión posible de las cosas dichas por Juan Bautista Cabral, el sargento que, por segunda vez en la historia de San Martín, bueno, actúa como su guardaespaldas y le salva la vida. Dice mi querido amigo y maestro Norberto Galasso que muy probablemente no haya dicho eso y que además San Martín es el que cuenta esos últimos segundos del soldado Juan Bautista Cabral, correntino y negro, porque la forma, el idioma en que habló el chico Cabral no debía ser otro que guaraní, que era lo que hablaba toda la gente del litoral, ¿no? Entonces, a ver, esto dice que la frase podría ser, perdónenme la pronunciación, pero había amano, rabo yepe, ñayundi, de gere un mi pitagua. Digo, en principio, San Martín hablaba guaraní como todos ellos porque se había criado ahí, digo, además de ser morocho y tener cierto acento andaluz. Y ahí, una vez más, digo andaluz y no puedo sino pensar, cada vez que digo andaluz, en al andaluz. Cosa, expresión que escuché por primera vez de boca de Amurabi Nfuri y nunca paré de interesarme por el tema. En cualquier caso, quiero decir que la pelea del general San Martín era otra, no aquella que lo une a su enemigo brutalmente jorobado, Bernardino Rivadavia. Y voy a decir una vez más esta. Hay dos formas de vincularse con los ingleses, o con el líder del sindicato de camioneros, o con quien diablo sea. Una es cuando te sirve para el momento coyuntural de la causa. Otra es cuando te pones de rodillas y entonces no zafas más. Hablo de Bernardino Rivadavia, el empréstito Baring Brothers y su forma de mirada esclava frente a Gran Bretaña. Y hablo también del general San Martín, que cuando precisó el concurso de la pérfida Albion lo usó hasta que dijo basta. Y nunca más estuvo ese muchacho, digo, el representante Parillo, quien fuera en la Plaza de Mayo, que es la patria toda, cuando corresponde que así sea. El 25 de febrero se va a cumplir otro aniversario del nacimiento de José de San Martín, también de Néstor Kirchner. Digo, y quizás sea el 240 y no el 239, porque es posible que haya nacido en 1777 el viejo y querido general. Sigo honrando la memoria de San Martín, digo, en un sentido que no tiene que ver con el patetismo de las ceremonias militares modernas y la grandeza de esos héroes inmarcesibles, sino por la claridad, la clara humanidad de un hombre que dio su vida por una causa, que no dejó por eso de amar ni de reconocer sus cuestiones y que vivió en España, allí donde empieza el quilombo, la confusión, chicos, chicas, de esto de la identidad, de esto del otro, de esto que, digamos, debería ser la única causa por la cual insistimos en hablar en los medios. Hace algunos años tuve la enorme fortuna de hacer un programa en Radio de la Ciudad, Juan Alberto Badía era el director, el programa se llamaba Febo Asoma, porque hasta la marcha me joroba en este punto, a ver, su rojo pabellón, digo, no había hinchas independientes y el pabellón del imperio era rojo igualda, no había, salvo el otro, el que era rojo era el de Castilla, no tenían esa cosa, y no gritaban, viva la patria, los muchachos nuestros, gritaban, viva la revolución, ante el viva el rey del otro lado. Por supuesto, los prisioneros fueron muy bien tratados. Zavala, el jefe de la escuadra española, se incorporó a la vida de San Martín y en Mendoza fue su ayudante. Y la patria siguió creciendo sin estúpidas grietas, queridos amigos. Digo, si uno piensa en la idea de la grieta, lo que hace es retroceder hasta ver dónde empezó. Y ocurre que se llega a los padres fundadores. Tengo malas noticias. En los padres fundadores, la grieta ya estaba Lo que pasa es que nos contaron una mirada sobre ellos bastante distinta. ¿Qué pensaba Belgrano? No sobre que las muchachas mostraran las tetas porque se amamantaba a los chicos igual que ahora, digo, en aquella época. Y él quería que las mujeres tuvieran la misma educación que los varones. Digo, San Martín, ¿qué pensaba acerca del gobierno de estas crueles provincias? Digo, Bolívar, digo, el gran Monteagudo. Hay tantas cosas de las que deberíamos empezar a hablar antes de ver por qué... Alguien dice no saber nada de Odebrecht, ¿no? Esta era la cortina del programa que yo hacía entonces, y me parece que cualquier versión sesgada de la marcha nos va a servir. ¿No vieron? Ya estoy tan viejo que ni siquiera hago bromas sobre el fútbol en este sentido. La marcha de San Lorenzo, en fin, iba a decir así. ¿De qué cuadro sos, hincha, querido?
No, abdiqué de River hace muchos años.
¿No ves que es un tipo que cada vez me cae mejor, uno de los invitados de hoy? Quiero avisar que recibí el concierto del aire, Teacher de Luz... Reprise, on dirait en français, Miguel Ángel Diente, Lucas José Fernández, ni sé de qué se trata porque lo acabo de abrir, les contaré, pero doy cuenta de la recepción. En escasos minutos, después de que Javier Chiavone, que es el otro tipo que atraviesa la soledad de esta radio, de esta noche, de esta vida, en los tiempos que corren, se encargue de poner aquello que llamamos un separatorio.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Ah, y cuando entramos a los menores, ahí en la mano de mi querido No lo conocía a Julio De Caro, pero conozco algo de su descendencia y eso me hace muy feliz. Digo, no puedo sino pensar en algo que es esencialmente la patria. El tema sí se llama Loca Bohemia y los invitados sí se llaman Amurabino Furi, Sergio Sikovich Wilson. Buenas noches nuevamente a los dos. Hace algunas semanas, después de amenazarlo, por supuesto, recibí lo que nos pasa con el Islam y los árabes, limitaciones orientalistas de la diversidad cultural, comillas, occidental. Hay una caricatura en la tapa sobre la que no voy a empezar a hablar ahora. Hay un prólogo de Fabián Lautaro Bosser. Y digo, a ver, Amurabi, este libro puede haber alguien que crea que tiene que ver con meramente, digo, a ver, el verdadero problema del Islam, que es considerar que el Islam es un problema. ¿Ves que voy aprendiendo de a rato?
Está muy bien.
Ocurre que hay gente, a mí me parece tan gracioso que la preocupación, escribí alguna nota en página hace un tiempito y hablé aquí varias veces sobre la preocupación que le produce a tanta gente el ascenso a la primera magistratura norteamericana de Donald Trump, del Trump-l'œil, digo, la confusión esa. Sobre todo, digo, me interesan aquellos chicos y chicas, yo viví en los Estados Unidos en unos años, que por primera vez van a saber qué siente un latinoamericano cuando mira la Casa Blanca y el presidente que está ahí. Ahora, nosotros no nos vengan a asustar con ese tipo de cosas, digo, ya sabemos, digo, qué cosas puede pasar y sabemos también las que no. La otra cosa que no parecemos saber es que ciertamente no se trata de un populista cuando dicen algunos esa frase Donald Trump, digo, populismo es otra cosa, es, digamos, la, en todo caso, evolución fascista del neoliberalismo. Digo, antes de que salga algún gorila a hablar mal de nosotros los peronistas, cosa que yo no oculté nunca, pero que recién ahora me causa problemas. Amurabi, hubo declaraciones del presidente Trump y acá repercutieron como si se hablara de nosotros mismos y por primera vez nos preocupara qué pasa con el prejuicio occidentalista.
Y, no pasa nada más de que... de lo que está, digamos, lamentablemente, digamos, es uno de los momentos que uno lamenta, digamos, haberla pegado con algo que escribió con un año de antelación.
Totalmente.
Pero bueno.
Esto remite, una vez más, quiero decir, permítame, estoy hablando y estamos hablando de what happens to us with the Islam and the Arabs, o sea, lo que nos pasa con el Islam y los árabes, limitaciones orientalistas de la diversidad cultural occidental, escrito por Amurabi Nufuri y publicado por la editorial Cálamo. Después me vas a decir dónde cacho se puede conseguir esto. Y ahora no, algo me aprieta en la espalda como si faltara poco tiempo para terminar el primer bloque, ¿es verdad? Bien, entonces tengo un ratito más para escucharlo a Amurabi Nufuri.
Decías. Es la clásica, los clásicos problemas de intentar adaptar el contenido a un continente imaginado.
A ver, un poco más, ahora traducido.
Claro, que ahora lo materializa, se materializa físicamente, digamos. En general, digamos, la noción de dividir el mundo o de leer el mundo dividido entre Oriente y Occidente, generar, digamos, problemas simbólicos entre las personas, etcétera, fenómenos de exclusión, racismo, discriminación, etcétera. Es, como decías ahí, digamos, una máquina de construcción de identidades, que luego se imponen, y una forma, digamos, de perpetuar, digamos, el imperialismo más allá de su etapa colonial perimida.
Bien, tan claro que me preocupa que hablemos tan claramente. Quiero contarles que hace unos cuantos años se publicó un libro llamado Tinieblas del crisol de razas, ¿no?
Sí, hace ya 17.
Cerca de, sí, 15, entre 15 y 20 años. Amurabi es uno de los autores. Había allí una cantidad enorme de referencias tan claras a alguna figura. Este programa no es en contra de Domingo Faustino Sarmiento, no sean imbéciles, no sean reduccionistas, pero sí acerca de la forma de construcción de la identidad nacional con la que tuvo que ver Sarmiento.
Es que estaban en sintonía, digamos, con los discursos en sintonía y sumamente actualizados con los discursos hegemónicos.
Uh-huh. Digamos, a tal punto actualizado que, digamos,
Y además muy conscientes de una enorme situación de debilidad como país, digamos, que era intentar, que ya les había advertido Alberdi, digamos, intentar fundar un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados con 200.000 personas. Claro, le dijo, claro, muchachos,
hay algo que no me cierra.
Claro, la ecuación país independiente con 200.000 personas y 3 millones de kilómetros cuadrados no cerraba. Y el reflejo de eso justamente es el preámbulo y la invitación, digamos, a que fuera poblado por todos los hombres de buena voluntad que quisieran venir a vivir.
Sí, pero mejor si no eran negros, si no eran temitas.
Bueno,
esa
vino después.
Esa vino después.
Esa vino después cuando empezaron a aparecer la muchachada esta.
Claro, ¿no? Digamos que...
Que venía de buena voluntad, pero...
Este es el asunto. Me causa gracia, la vez pasada estuve relojeando un poco la Constitución de los Estados Unidos de América y el preámbulo, que fue muy parecido, no dice para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo norteamericano.
Ah, ¿no?
No, dice los que vengan y qué sé yo. Algo así como que tanto Jefferson como Franklin, como todos los amigos, sobre todo Hamilton, con el que quizás hablemos después, sabían de qué venía la mano. Hay una especie de correspondencia plagiaria en nuestra Constitución y la Constitución norteamericana. Lo que decía Murabi acerca de poca gente, país grande, también debió valer para pensar, a ver, el destino manifiesto de grandeza es una vocación política que se hace a costa de los otros. Era difícil pensar cómo se construía este país y creo que hasta mediados de los años 40 no hubo alguien que se atreviera a patear el tablero no criticando, sino haciendo. Porque mejor que decir es hacer un programa de radio. Sergio Sikovic Wilson, te queda un minuto para decirme cómo ves estas cosas desde la arquitectura o desde la docencia.
No, desde la arquitectura, desde la docencia, no, en todo caso lo voy a ver en mi carácter de ciudadano.
Bien,
de tipo
gracias
crítico,
porque gracias, quería engramparlo al mi amigo Sergio, porque tengo unas bolas llenas de los especialistas que van, creo que hay especialistas para todo. Yo decía, ¿a quién van a llamar como especialista en tetas? Vi un economista que se llama Martín Tetas, no es lo mismo,
claro,
pero bueno, no. Gracias Sergio.
Me hubiera gustado ser especialista en tetas, pero
bueno, pero sí, yo, pero no te crees, hay que decirlo así para que no sea un comentario machista. Claro. Bueno, me decías, entonces, términos de
no, digo, un poco lo que mencionabas antes vos también, y Hamu de alguna manera lo dijo, el problema Trump, me parece que estamos, entre todas las cosas que se compran empaquetadas, estamos comprando el problema Trump. En realidad, para cierta gente en Estados Unidos, para ciertas minorías norteamericanas, Trump es un problema.
Uh-huh.
punto. Para nosotros es otra historia. Creo que es este el punto fundamental. Y si creemos que es un problema para nosotros, nos estamos comprando en realidad, estamos otra sale
al 50%. Una vez más, otra oferta de esas que hemos comprado con tantas en tantas ocasiones. La otra cosa que digo, y me permito decirla ahora, yo tenía preparada para molestar una foto con Hillary Clinton, que me saqué en ocasiones que yo laburaba en la OEA, vino un cóctel, me saqué una foto con la First Lady, casi voy a llegar, me saqué a darle un beso, yo que no había leído nunca el libro de protocolo y no lo he visto todavía hoy. Y era simpático decir, loco, tengo una foto con la nueva presidenta. Ahora, el grado, a ver, de las alianzas generadas por la figura de Hillary Clinton es tan revelador de tantas miserias y de tantas bajezas, de tantas confusiones y de tantas mentiras, que a veces me dan ganas de pelearme con algunos amigos progresistas. Estamos en El Eslabón Perdido, estamos con Amurabi Nufuri, autor de Lo que nos pasa con el Islam y los árabes. ¿Dónde se consiguen los libros esto? Porque yo hablo y lo promociono y viste, nunca te veo rico.
Y dado el nuevo contexto de las comunicaciones, digamos, ya los libros papel casi son una reliquia.
No me digas eso, estoy por cobrar derecho de autor, no seas turbo.
Así que próximamente se va a poder comprar de manera digital, digamos, bien, para tenerlo en el móvil. Y y por el momento, y hasta dentro de 4 meses, se compran las presentaciones, que van a ser varias.
¿La próxima?
En Buenos Aires. La próxima va a ser en abril.
En abril.
A finales de abril.
Abril es el mes más cruel. Brilliant Lilas de la Tierra Muerta, confundiendo memoria.
Pero ya te anunciaré dónde y cuándo.
Y deseo.
Creemos que camina entre nosotros.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. El Eslabón Perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita. Una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Yes, ladies and gentlemen, es ella, Marianne Faithfull. Unos años después, por supuesto, y a mí me sigue poniendo escalofríos en sentidos diferentes. Estaba hablando con Sergio Filkovich Wilson y con Amurabi Nufuri acerca de cosas, chicos, chicas, que parece que pareciera que son ajenas a la cuestión viva de la política o la cuestión viva de la identidad o la cuestión viva de la patria. Todo esto empezó porque Amurabi me muestra una especie de paisaje que correspondió a un proyecto que se desarrolló en Stuttgart hacia 1927, en que tipos como Walter Gropius y
Antoine Van der Rohe, Le Corbusier.
Le Corbusier, nombrame arquitectos, viste, que estuvieran en el pináculo. Hicieron en un espacio. ¿Sabes qué pensé primero? Que era una vieja imagen de Beirut. Recuerdo Beirut.
No,
lo que quedaba en esa época, ¿no?
Es uno de los ensayos, digamos, una de las propuestas de avanzada, de vanguardia, digamos, de propuestas de arquitectura moderna para la vivienda.
Bien.
Entonces se encargan a cada uno de estos arquitectos en el marco de esta exposición internacional en Stuttgart que se haga un barrio, digamos, y cada uno hace su proyecto de vivienda, etcétera, con los postulados estos del estético de la del movimiento moderno.
Pásele yo, pásele ese men, y 6 años después
Reacciona la agrupación nazi esta.
Es electo Adolfo Hitler como canciller de Alemania, digo, y la agrupación esta que se
escudo
llama
escudo protector de la patria.
Sí, a ver, escúcheme bien, perdón, amo que tiene escudo protector de la patria, a ver si le suena, digo, porque vayan ajustándose el centurión algunos, digo, hay cosas que todavía suceden. Entonces,
veía en los rasgos de la arquitectura moderna del barrio de Weissenhof el símbolo de una estética antipatria, y la califica, digamos, para denostarla, la califica de pueblo árabe, o sea, de Araberdorf, y publica una una postal que distribuye en los kioscos, que se vende entre 1932 y 1941. Todavía es encontrable por internet, digamos, no es ningún...
La voy a sacar en mi página de mi Facebook esta semana, cuando una vez me la mandé, porque lo que le pusieron fue un montón de hombrecitos, hombrecitos.
O sea, la pueblan, hacen un fotomontaje y la pueblan de camellos, beduinos, etc.
Camellos. Fundamentalmente camellos, porque todos sabemos que los camellos son musulmanes.
Exactamente. Claro,
como bien nos explicó un señor agnóstico, en el Corán no aparece el camello, esto no incluye nada, así que estamos hablando del pibe Jorge Luis. Pero en medio de esto, Sergio Sikovich Wilson decía, por un lado, que estaba podrido de la arquitectura, y después que había cierta cosa de algunos rasgos que no había que identificar tan inmediatamente o tan brutalmente. Digo, estaba pensando también en la forma en que en estos días circulan cosas acerca de cómo catalogar la identidad, de inmigrantes, cómo catalogar los países peligrosos, como decía una de las sillas de la mesa redonda, y definitivamente cómo definir al otro. Digo, esto, llamándote Sikovich Wilson, algo de esto te debe haber pasado en la vida, a la hora de pensarte a vos mismo, digo.
Sí, a la hora de pensarme a mí mismo y, por ejemplo, en el laburo como profesor me ha pasado, ¿no? Hay, por ejemplo, en este sentido de las identificaciones arquitectónicas, hay casi un clásico que es fundamentalmente el tema de la arquitectura monumental y de rasgos clásicos como expresión del poder de los estados totalitarios.
El Palacio Venecia, por ejemplo, sería...
Podrías hablar de la arquitectura de Albert Speer
en Alemania.
En Alemania nazi, pero por ejemplo, en general se termina refiriendo a ejemplos paradigmáticos como la Fundación Eva Perón, actual Facultad de Ingeniería. Ajá. Ahora, lo que es llamativo es que la Fundación Eva Perón era una expresión fascista del poder de un Estado totalitario. Ahora, la misma arquitectura en Estados Unidos se llama arquitectura jeffersoniana y lo que expresa es la vocación norteamericana por recuperar los ideales clásicos de la democracia griega.
Qué genial, es maravilloso.
Es
maravilloso. Porque, yo hasta podría ser tolerante con algunas formas de, el filoimperialismo de algunos, yo los llamo cipayo, vendepatria, ustedes ya saben de quién estoy hablando, chicos, chicas, pero digo, toda esa especie de gentileza que me agarra por lástima, por la pobreza de sus conocimientos y todo, me da bronca cuando aparecen estas cosas. No son solamente, sumisos, son ignorantes, son brutos y se comen incluso cualquiera, como que Donald Trump es muy distinto de Hillary Clinton. Digo, ya sé que Hillary Clinton tiene tetas, no podría veranear en la Argentina. Donald Trump no sé si no las tendrá. Pensaba una cosa, Murabi, mientras recordaba las referencias de Domingo Faustino Sarmiento a la condición del beduino, su equiparación con la figura del gaucho y tantas otras cosas, que en España, a donde he estado viajando los últimos 6 años anualmente, y cada vez que pude me conecté con gente que me contara algunas cosas, como en realidad una de las movimientos más fuertes acerca de borrar la presencia de la cultura del arabismo y del islamismo, que también vas a explicar ahora, no sucedió tanto con los reyes católicos, que hicieron lo suyo después de la toma de Granada en enero de 1492, o con Felipe II y el genocidio del que casi nadie habla, sino con el gobierno de Franco, donde se empezaron a desarrollar juegos de árabes contra cristianos, moros expulsados.
La fiesta de moros y cristianos.
Exactamente, pero es muy gracioso porque al mismo tiempo han surgido descendientes de Gonzalo el Bueno, uno de los grandes patriotas, que era musulmán, muchachos, además de su origen étnico, profesaba la religión del Islam. Y hay alguien que me ha dicho también que el Cid Campeador, ojo al hilo, porque en la Argentina lo hubieran dicho turco. Digo, ¿cómo aparece toda esta historia, los borramientos?
De la misma manera que en un momento son decisiones políticas. En algún momento, ¿te acordás cuando se derroca la revolución, el golpe del 55? Se propone desperonizar.
Sí, ya vi, fue un golpe, acabo de decir.
Gente, etcétera. Entonces, lo que se proponía, era un gran movimiento por desarabizar a la población de la península ibérica y desislamizarla. En este sentido, opera la noción de Estado-Nación en la que se entiende que un Estado-nación fuerte, digamos, identifica homogeneidad con unidad. Uh-huh. Y por lo tanto tiene que haber homogeneidad biológica, homogeneidad lingüística y homogeneidad confesional para que pueda haber y unidad territorial.
Estamos hablando del siglo XV y estamos hablando de cómo se desemboca en exclusión, en asesinato, en genocidio, claro, y en ocultamiento cultural.
La matriz esta de construcción de Estado-Nación, digamos, en función de la homogeneidad biológica, etcétera.
Uh-huh. Idiomática también les, claro, les llevó problemas.
A estos conceptos de Estado-Nación, digamos, les trae enorme problema la diversidad cultural. Uh-huh. Y es lo que estamos viendo. Por eso los mexicanos dicen, bueno, pero nosotros qué le hicimos atrás. Está bien, los musulmanes, qué sé yo, la torre gemela, viste, mezclan todo, viste, sí, claro. Pero y nosotros que hicimos, fuimos obedientes, que siempre le hicimos esto, que siempre esto, que siempre
una
esto,
vez
que
entramos
siempre
esto. Le entramos a Ohio,
bueno,
con Pancho,
pero
Villa,
una
pues,
vez,
un ratito,
pero ya
boludo,
está,
claro.
fue, digamos, eso se solucionó, digamos, ahora qué le hicimos, por qué, porque el problema es, digamos, esta noción, digamos, de adaptar el contenido al continente, y por la duda, digamos, no hay que, hay que evitar la contaminación. Digamos, primero hay que aislar el problema, y luego, digamos, ojalá que no sea así, debería entrarse, digamos, en un estado de depuración.
Gueto exterminio. No dejo de pensar en medio de este panorama repugnante, tremendo, aterrador, el que estamos hablando, en un momento luminoso, narrado, creo que lo conté acá alguna vez, por un inglés, que cruza, sale de las islas, viaja a Europa, pasa por Francia, y le repugna el grado de suciedad e ignorancia de los lugares como centros académicos, y que estamos hablando del año mil y pico, en muchos lugares, y la mirada de los monjes y la falta de pensamiento, y de golpe llega a una ciudad y se fascina, no solo por la belleza de la ciudad, ciudad en la que estuve hace un par de años y una vez más pude disfrutar de ella, digo, sino el cruce maravilloso de las lenguas y del pensamiento entre judíos, cristianos, musulmanes, y lo que hacían juntos. ¿Qué hacían? Tenían las traducciones de los clásicos griegos y le permitían a cualquier fulano que apareciese por ahí llevarse ese tesoro a cambio de que hiciera un comentario con su propia perspectiva de lo que estaba pasando. Judíos, musulmanes, cristianos, en la ciudad de Toledo. Oro sobre acero, Eibar y Toledo. Digo, esto fue lo que empezó a demolerse con la famosa reconquista española y la decir ese tipo de cosas que a uno se le ocurren, pero esto pasaba en el año 1000, desde el 711 hasta el 1492 hubo una presencia que no fue una presencia, digo, había españoles que practicaban el Islam, no, a ver si alguna vez podemos aclarar esto por un momentito, para no putear demasiado, digo, simplemente voy a hacer una breve pausa contándoles que un día como hoy jueves, cuando se graba el programa, 2 de febrero, un tipo que había arrasado Roma, tipo tenía sífilis, pobre, Pedro se llamaba, de Mendoza, fundó una ciudad y le salió mal, 1536. Pero también un 2 de febrero se celebra, entre unos tipos bastante oscuros, muy cerca de acá, he estado un par de veces en eso, la ceremonia de Yemanjá, una especie de versión de la Virgen María, pero claro, imagínense, en el agua. Digo, no sé si me explico, he estado en Porto Alegre con los amigos pescadores y todo eso, y un 2 de abril también Bertrand Russell palmó mientras James Joyce nacía, años tan diferentes, cosas tan diferentes que me dan ganas de asomarme al mar justamente y mirarlo como si fuera un inmigrante que está por, no sé si me explico, Javier, que abone.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue dentro da una sala. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte.
C'è tante cose che mi sembra più dolce anche la morte. Que, yo estaba hablando con mis invitados de hoy, con mis amigos, Aburabi Nufuri, Sergio Sikovich Wilson, de algo que tiene que ver, chicos, chicas, a ver si nos entendemos. He dicho varias veces en los últimos tres meses que tengo algo así como los testículos repletos de la actualidad. Ayer el punto en que nadie es capaz de entender nada fuera de un suceso, y por eso apelo no solo a la historia y a la genealogía, sino a poder desanudar algunas cosas que llevamos tan metidas en el alma, en la cabeza, en la conducta, que uno se explica por qué hubo durante algunos años un gobierno de izquierda hecho por funcionarios de derecha. Pero bueno, de eso voy a hablar otro día. Amurabi, estábamos hablando de justamente este rasgo...
La construcción de identidades en oposición a otra identidad.
Bien, España concretamente.
Sí, es el caso español. Hay una identidad española que se construye en los últimos 300 años, 350 años, digamos que se construye en oposición a lo que Europa consideraba, digamos, que no era europeo y que era la antítesis de Europa.
El chiste de Oriente ahí.
Me explico, desde la Revolución Francesa, sí, claro. El espíritu de las leyes, etcétera.
Sí, la misma construcción de la palabra reconquista, ¿no?
Exactamente.
Reconquista, algo que sacaron.
Claro, de algo que, de la recuperación de algo que me pertenecía, de un invasor que es no solo extranjero, ajeno, sino que se lo pinta tan ajeno que llega a ser alienígena. No sé si me explico.
Es tremendo. Digámoslo, tan ajeno como los romanos en toda Europa, ¿no?
Sí. Por eso es que a Nur le sale esa expresión, digamos, porque eso se sigue transmitiendo hasta hoy en día. Por eso no es extraño, digamos, que pase lo que pasa con personajes como Trump o como otros, ¿me explico? O sea, cuando Nur le dice su compañerita de colegio, ¿a dónde fue tu hermana? A Siria. ¿Siria qué es eso? Y Nur le contesta, teniendo 6 años, le contesta, es el planeta donde existen los árabes.
Qué genial, es tremendo, es durísimo.
¿Me explico? Pero, o sea, sin filtro, lo que ella absorbía del entorno era que los árabes eran una cosa alienígena que estaban fuera de nuestro mundo. ¿Me explico? Y 3 años después, Nur me dice, papá, tengo que hacer algo el 12 de octubre, tengo que actuar en el colegio.
Qué sé yo. Contale si quieres Nur, porque la hija
dice, pero no sé qué tengo que hacer en el... Bueno, decime cómo vas vestida. Y dice, bueno, tengo que ir con un top, una pollerita corta, una vincha y una pluma. ¿Hacés de indiecita? Le digo, no, papá, hago algo de hoy. Esto es... los indios no son algo de hoy,
por
no
Dios.
Existen en el hoy. Entonces el metamensaje interno, digamos, de que les llega a los chicos es que así como los pueblos originarios no existen en el presente, digamos, los árabes no pertenecen a este planeta.
Qué tremendo.
Este es el gran problema, digamos, luego hay que adaptar esta para el que la diversidad le resulta realmente un problema. Al que hay que buscarle solución.
Ojo al hilo, digo, que cuando hablamos de estas cosas con la historia, porque muchas veces ha ocurrido que representantes del benemérito imperio británico se vuelven los adalides y defensores de algunas expresiones que son castigadas en algún lugar del mundo. A ver, pueden ser los pueblos originarios, pueden ser...
por ejemplo, los árabes de Oriente. ¿Cómo compran, digamos, de las fuentes árabes escritas, digamos, en el norte de África, en el occidente africano, 150 años después, del 711, dicen, bueno, sí, hubo una invasión y una conquista, y qué sé yo, las fuentes de 200 años después del oriente de las sociedades árabes, digamos, compran esta visión, qué grande que éramos, dominaban toda la península ibérica, no sé qué. Y en realidad no hubo invasión, no hay registro de batallas.
Por Dios, claro que no. Claro
no hay
que
registro no, de claro batallas, no. No tenemos ni siquiera registros arqueológicos.
Y cuando empiezan las cruzadas, uno, espero que algún día poder leer el relato completo.
Por eso es mejor hablar, digamos, de que hay una arabización lingüística que es mucho mayor y más extendida que la islamización organización confesional.
A ver, esto yo lo he dicho, a ver, una vez testigo, en 200 programas de televisión, ¿cuánto programa he trabajado? Porque realmente me saca de quicio que podamos ser tan orgullosamente ignorantes y brutos.
No somos ignorantes y brutos. El dispositivo de que sigan siendo
bien.
Alienígenas.
Dominación,
está bien. Es que, digamos, la sinonimia se mantenga.
Uh-huh, claro,
por eso
sí,
es tan
claro.
difícil de erradicar. Esto es, el profeta Mahoma decía, la arabidad no depende del linaje, sino del lenguaje.
Uh-huh. La arabidad está hablada por la lengua. Así decía, chica,
claro,
hablas árabe, sos árabe.
Claro,
esto es.
Exactamente.
Hay países...
Hablas español, sos hispanohablante. Uh-huh. Esto es el mismo significado.
Claro, bueno, la América
ahora,
Latina también tiene algo.
Ahora, en nuestros diccionarios, eso dejó de ser así. Sí. Y árabe no solamente representaba, era sinónimo de una religión, sino que además era sinónimo de una raza. La palabra alude a la tela fallada. Por eso los moros y los judíos tenían raza y los cristianos tenían linaje.
Linaje.
Que es el buen lino.
Sí.
No
claro,
sé si me
claro,
explico.
Claramente están.
Raza tienen los animales, los moros, los cristianos.
Claro.
Linaje tienen los cristianos. Este es el.
Dan ganas de rajarse las vestiduras para hacer otra accesoriamente otra.
Entonces, sí. Para que sigan siendo, digamos, casi en los bordes de la humanidad, es necesario mantener esa sinonimia árabe musulmán. De la misma manera que ahora el diccionario de la Real Academia Española, digamos, dice yihad, ¿sí? Uh-huh. con Y. Yihad, guerra santa de los musulmanes. Vas a cualquier diccionario árabe, buscas yihad, dice esfuerzo.
Claro. Sí, bueno, vos me explicaste hace muchos años el significado de Islam y junto
entonces,
con ello el
¿qué pasa? El se toman palabras o contenidos o figuras del otro y se le agregan los contenidos que nosotros, que imaginados, que necesitas para la construcción de tu propio autorretrato colectivo. Por eso se habla de terrorismo yihadista.
Claro, voy por Dios. Ahora digo, quiero contar y aclarar esto también. Es tan difícil cuando han pasado tantos años y uno ha recibido esta carga permanente. Quiero decir, a mí me recuerdo que la emocionada alegría que me produjo cuando alguna vez con Faisal y tiempo después, toda mi vida con Hammurabi, escuchaba cosas como esto de que una de las obligaciones cuando alguien ingresa a la comunidad islámica es enseñarle a leer y escribir, digo, ¿no? Del mismo,
sí.
del mismo modo que para castigar el adulterio hay que sorprender al fulano con el cálamo en el tintero.
Sí. No, tiene que haber cuatro testigos presenciales.
Claro, y eso ya es una fiesta, hermano, yo ya te digo.
Porque fíjate vos lo que dice hoy Thomas Friedman, digamos, pegándole, pidiendo auxilio a los empresarios para que paren a Trump. Dice, bueno, Trump y Bannon creen en cosas muy probablemente equivocadas, que los responsables de la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos son los mexicanos y los chinos, cuando en realidad son los microchips y las computadoras. Y bueno, pero sí, hay cosas que son verdad, aunque las crea Trump. Dos puntos. El Islam tiene problemas con el pluralismo religioso y de género y de integración con las sociedades occidentales. Thomas Friedman, New York Times, 2/2/2007. Hoy apareció en La Nación. Digo, no sé si me explico. Este denominador común indica, digamos, que eso se está este Islam imaginado se toma como parte componente de la definición de occidentalidad.
Es
Y esto es lo preocupante, digamos, no para esta gente, digamos, la diversidad cultural para algunos llega hasta un punto que no incluye el Islam y para otros llega aún menos, digamos, pero siempre representa, digamos, como una especie de problema con el que hay que lidiar. Nunca como un hecho dado. Uh-huh. Yo no digo que sea una solución la diversidad, pero...
Vamos, digo, caramba, ¿qué hacer cuando vivimos en un país aluvional?
Es un punto ciego cultural, así lo definimos en el libro.
En el libro, bien. El libro se llama Lo que nos pasa con el Islam y los árabes, limitaciones orientales, occidentales, dice acá. Orientales no. de la diversidad
limitaciones orientalistas de la diversidad cultural
pero,
occidental.
Porque, digo, ahí está el otro punto. Digo, a ver, yo estoy hablando de esto y lo voy a hablar mil veces y las veces que me dejen y sea necesario. Y después recién voy a empezar a hablar de otros problemas que tenemos en términos de identidad con los países limítrofes, con las leyes de inmigración, con la producción y también, digo, con la economía y ciertas ideas que a uno le pican en el alma, digo, quizás porque... No le parece a uno, digo, nada más venturoso que encontrar, digo, una patria que se arme de manera socialmente justa, que quizás pueda aspirar a ser económicamente libre, que quizás aspire también a lo que es políticamente soberano. Digo yo, arquitecto, no sé usted qué opina.
Sí, por supuesto. De todos modos, esto que estaban diciendo recién me hacía recordar una situación. Hace unos años yo viví durante un tiempo en Italia y me enteré de una serie de trabajos que se estaban haciendo desde universidades italianas, en este caso creo que era de la Universidad de Florencia, con los países del Magreb. Uh-huh. Y digo para ver también cómo todos los planteos son caballos de Troya en realidad, ¿no es cierto? En nombre de la diversidad y en nombre de la recuperación de los valores originarios, lo que estaban haciendo era un programa para devolverle la lengua originaria a los pueblos del Magreb. Uh-huh. O sea, para rescatar su cultura cartaginesa, en realidad.
La reconquista.
Claro, pero en realidad lo que estaban claramente haciendo era desarabizarlos, uh-huh, o pretendían desarabizarlos. Uh-huh. Ahora, lo llamativo de esto es que esto se hacía en nombre de la diversidad. Bueno, entonces, ojo, es una cebolla.
Esto es lo que cebolla, decía, ¿no?, cuando hablaba de la colaboración de algunos muchachos tan valerosos con los pueblos originarios, con el medio ambiente, con, claro, digo, muchas veces los conservacionistas son apenas conservadores, sí, disfrazados, sí. Nos estamos acercando al final de este programa y yo en general no me quejo de tener una hora, para no hablar del horario, del salario, de otras cosas, no me quejo, porque digo, el hombre macho debe hacer acción por otro lado, dice un tanguito. Lo que quiero decir es que pude empezar a plantear este asunto, no digamos la semana que viene, porque después hay gente que se confunde y quiere que repetimos los programas. Digamos, en dos semanas, Amurabi Nufuri, querido nuevo amigo Sergio, se podrán dar una vuelta por el Eslabón Perdido para pasar de este planteo de los programas a ver cómo funciona esto en la dura realidad de todos los días en un país llamado la Argentina. ¿Sí?
Sí, por especialmente supuesto, con Sergio, que él me enseñó. Él me enseñó una vez cómo era lo del Colla. Lo del Colla. Que dijo, es cierto que el hombre llegó a la luna.
Es una anécdota que me contó un amigo que se exilió durante el proceso en un tiempo en Perú.
Sí.
Y una vez estaba en las afueras de Cusco, caminando por los cerros, y se pone a hablar con un colla que había por ahí, y se ponen a hablar de bueyes perdidos, estas cosas, y en determinado momento hablan de la presencia del hombre en la luna, del alunizaje, uh-huh, ¿no? Y entonces mi amigo le comenta y le dice que sí, que qué bárbaro, qué logro de la tecnología, qué sé yo. Y el colla le dice, así con una mirada entre cándida y escéptica, le dice, pero eso es mentira. Entonces le dice, no, es así, pero no lo vio por televisión. Sí, yo lo vi por televisión, pero es mentira. A la luna no se puede ir. Le dije, y bueno, pero los yanquis lo hicieron, ¿cómo que no se puede ir? ¿Por qué no se puede ir? Y porque la luna es una diosa, le contestó.
Genial. Bendecime con un poco de la presencia sanadora de Schubert para irme despidiendo. Mi amigo Schubert me ayuda a veces a terminar el programa de una manera generosa, pero hoy Sergio Sikovich Wilson me acaba de arrojar un aforismo que consiste en la única verdad es el sincretismo. En alguna época decíamos en otro lado la única verdad es la diversidad, y en realidad por ahora quiero decir que lo único cierto es que nos estamos yendo de aquí, no solo del mundo, como nos pasa a todos los mortales, sino que nos estamos volviendo, yo, además de con mis amigos Amurabi Nufuri y Sergio Sikovich Wilson, con mis amigos de siempre, que son el Tobiano Mañero, que anda medio mordedor, ¿ví? Como son los tobianos cuando se ponen mañeros, y también con el perro Beatriz, y con Lupo, y con Juanita, digo, con mis amigos de siempre, de todas las noches, con los que retorno al lugar de donde cada tanto salgo, que es el corazón de las tinieblas. Chao.
Carnavale carretero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.